Hoy en la entrevista de la semana en este Tiempo de Herrera tenemos la visita en los estudios de COPE del viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Francisco José Martínez. En estos días se cumplen precisamente 2 meses al frente de su departamento y queremos hacer balance de este periodo, aunque siempre se dice que hasta los 100 días no hay que hacer balance, pero bueno, él está hoy con nosotros y agradecemos porque está a caballo entre Huelva, Sevilla y muchas localidades, en concreto muchas ciudades de la comunidad andaluza. Francisco José Martínez, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros y sacarnos por fin ese huequecito que llevábamos esperando.
Pues sí, buenas tardes, encantado de estar aquí como siempre y bueno, pues deseando de poder seguir trabajando por nuestra tierra, que es lo que se trata.
Decía yo que 2 meses desde que accedió a ese cargo de viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ¿qué balance hace a estos 60 días al frente de la viceconsejería?
Bueno, pues la verdad que ha sido un periodo con muchísimo trabajo. Hay muchos temas que teníamos pendientes de resolver, sobre todo porque coincide con el principio de año, porque tenemos unos presupuestos prorrogados en una consejería inmensa. La consejería uh-huh. tiene un presupuesto de 2.000 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad enorme que tiene una problemática importante en cuanto a la cantidad de temas transversales que trata, que afectan a casi toda la población. Nosotros tenemos desde infancia, juventud, todo el ámbito de la mujer, tanto de violencia de género, que antes no estaba y ahora ha vuelto a nuestra consejería, también el tema del Instituto de la Mujer, tenemos todo el ámbito de los mayores, fundamentalmente la dependencia, que es la parte más importante de la consejería, uh-huh. todos los asuntos sociales, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de una consejería muy transversal en la que disfrutamos mucho porque realmente es un sitio vocacional, la mayoría de los funcionarios, de las personas que estamos allí, estamos porque creemos en eso y en ese aspecto yo en la consejería sí me he encontrado un buen ambiente, ganas de trabajar, es decir, la verdad que el balance que hacemos es positivo, de arrancar con muchos temas de innovación social que queríamos ir implantando y bueno, son temas que se van haciendo poco a poco, pero que realmente creo que van a tener impacto en la población.
Bueno, ¿y cómo se ha encontrado? Además de ese buen ambiente que dice que ha encontrado en la consejería, ¿cómo se ha encontrado su departamento? Además, que tiene tan amplio ¿no? actividades, porque lo acaba de comentar, es que son muchos departamentos.
Pues sí, son muchos departamentos, difíciles de gestionar algunos de ellos porque afectan a colectivos muy sensibles uh-huh. y en ese ámbito pues es una consejería que hay que ir con los pies de plomo. Afortunadamente, como digo, pues la vocación de las personas que están allí, tanto en las delegaciones provinciales como en los servicios centrales que estamos en Sevilla, en la consejería, pues podemos decir que se trabaja con ese espíritu. Sí es verdad que te encuentras con un gran número de problemas que no se han resuelto anteriormente o que podrían haberse planteado de otra manera, y en general nosotros no estamos mirando hacia atrás, sino estamos fundamentalmente intentando resolver el problema más importante que nos hemos encontrado, tal vez el de las listas de espera, tanto en la renta mínima como en la como fundamentalmente en el ámbito de la dependencia, donde realmente hemos tenido que hacer un plan de choque muy importante, invirtiendo 77 millones de euros que hemos tenido que sacarlo de donde hemos podido para precisamente que esa lista de espera tan grande que hay, que no es fácil de resolver ni siquiera con este dinero, o sea, esto es una pequeña gota en ese océano de problemática que es la dependencia, pero bueno, estamos haciendo un plan de choque importante y creo que en parte vamos a poder ir agilizando, estamos mejorando fundamentalmente lo que es la gestión, estamos informatizando y digitalizando toda la consejería. Hemos tenido mucha suerte porque ha sido llegar y hemos tenido la suerte de coger un proyecto muy importante con Res.es de 12 millones de euros para hacer justo lo que queríamos y lo hemos podido sacar casi en uno de los últimos consejos de ministros y la verdad que gracias a eso pues tenemos hoy día unos recursos que nos permiten agilizar y mejorar la tramitación administrativa. La gestión era muy compleja y es muy compleja, es decir, a veces para resolver un simple papel de un ciudadano necesita meterse en 3 sistemas informáticos diferentes y teclearlo 3 veces y eso o pasar los papeles de un sitio a otro supone meses y meses y meses de... Y nosotros queremos agilizar los procesos para que los ciudadanos vean la administración más próxima y más ágil y más rápida.
Ese es el reto más importante que vosotros tenéis por delante porque la pasada semana la consejera que estuvo aquí en su tierra hablaba y sobre todo anunciaba ese número, más de 7.000 personas en esa lista de espera. Yo yo he tenido también, porque además mi padre, después de morirse a los 6 meses, llegó la ayuda. Ese es el gran problema que hay. Yo no sé si es uno de los retos quizás más significativos y más importantes que tenéis encima de la mesa.
Bueno, pues sí, este es por la urgencia. O sea, tenemos problemas urgentes. Nosotros hemos dividido los problemas que tenemos en la consejería, tenemos hecho una hoja de cálculo y vamos gestionándolo casi día a día. Tenemos cosas muy urgentes y cosas importantes también, ¿no? Entonces las hemos ido dividiendo y esta es urgente e importante, las dos cosas, ¿no? También tenemos el problema de los MENA, que son los menores no acompañados. Son estos chicos que son menores de edad y que vienen desde diversos países y entran por el Mediterráneo normalmente en nuestra tierra, y tenemos que darle una acogida, tenemos que formarlo en la medida de lo posible, y la verdad que es que te llegan avalanchas y es muy difícil estar preparado para eso. Y nosotros, yo creo que en Andalucía vamos a ser modélico en ese campo, porque verdaderamente es que los tratados internacionales nos obligan a hacerlo, pero es que además lo queremos hacer y ese es un problema, por ejemplo, importante, ¿no? Uh-huh. Y urgente, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la dependencia. Luego tenemos en otras materias, pues tenemos muchas convocatorias que estamos sacando para ayudar a... Hemos sacado, por ejemplo, en Andalucía hay 914.000 personas viviendo en barrios que son en barrios como en Huelva, en algunos de ellos, Torrejón, por ejemplo, en barrios en los que la situación económica es muy compleja. Entonces, hemos destinado 18 millones de euros precisamente para los servicios sociales de esos barrios para hacer planes concretos. Eso lo hemos hecho la semana pasada, le hemos dado una rapidez y creemos que ahí, a esas 914.000 personas, vamos a hacerle un plan especial de inserción laboral, en fin, para poder ir mejorando ese problema que tenemos en nuestra tierra. Entonces, como digo, bueno, pues son esos problemas que a veces requieren mucha rapidez y otros requieren, como decía anteriormente, pies de plomo, pero que realmente no podemos dejarlos atrás. Y la dependencia, sin ninguna duda, en todos los sentidos, es el mayor de todos.
Otro tema social son los ayuntamientos, y además en esta provincia es un tema muy importante, teniendo en cuenta ahora que estamos en época de fresa. Siempre, lo hemos dicho por activa y por pasiva, están ocupando casas que, bueno, entre comillas, ¿no?, que no son las más dignas. ¿Cómo se debe solucionar esto? Porque es otra de las situaciones complicadas, me imagino, que tiene vuestra consejería, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, yo creo que ahí en Huelva se ha hecho un esfuerzo importante. O sea, nosotros, la consejera estuvo visitando precisamente varias explotaciones agrícolas, freseras y de frutos rojos, y yo creo que el sector se ha dado cuenta, el sector, que es importante que ese flanco lo tenga bien solucionado, y yo creo que se han hecho esfuerzos muy importantes. Es decir, realmente no podemos, quizás se hacen a veces en la prensa, se hacen algunas aseveraciones que luego no corresponden realmente con lo que está ocurriendo de verdad en nuestras tierras. Es decir, ahí se ha hecho un esfuerzo muy grande y de hecho estamos pendientes de que vengan bastantes personas de Marruecos, que falta, hay un problema con los visados precisamente en estos días. Pero eso es una cosa. Y luego otra cosa es que vienen personas que vienen y buscando un posible trabajo, porque han venido, porque no tienen, desgraciadamente, nosotros hablamos de personas, no queremos hablar ni de legales ni de sin papeles, no queremos esa terminología, nosotros no la utilizamos, nosotros somos una consejería muy orientada a las personas. Pues estas personas, desgraciadamente, vienen sin ningún recurso y a veces pues ingresan en un asentamiento donde, y yo he trabajado en los asentamientos, yo provengo del mundo social, por eso he entrado en esta consejería, y en Huelva se está haciendo un plan a través de FECONS y de diversas instituciones para erradicar los asentamientos, fundamentalmente el Lepe, en Moguer y en Palo, que es donde están. Pero esos asentamientos, el problema es que tú lo vas solucionando, pero va llegando gente nueva, porque viene al albur de que pueda haber algún empleo, de que tienen personas conocidas. Y la verdad que es un sitio donde tenemos que seguir actuando. Es decir, ahí hay medidas, se han habilitado en algunos pueblos se han habilitado algunos edificios. Seguimos trabajando en eso, pero es un problema que lo solucionas para los que están ahora, pero probablemente vengan otros. Entonces ahí estamos intentando resolverlo. Pero yo no achacaría en este caso el problema, yo dividiría el problema en dos parte: uno, lo que son los asentamientos, y otro, lo que son el sector agrícola onubense, cómo se ha adaptado a estas circunstancias de las personas que vienen. Y yo creo que ahí tenemos entre todos que estar satisfechos, porque se está haciendo un trabajo muy bueno por parte de los agricultores onubenses.
El pasado año la consejería ponía de plazo 5 años, ya ha pasado 1, quedan 4. ¿Es la fecha límite para acabar con esta situación?
¿Con los asentamientos?
Sí.
No, podría, si nos ponemos, podríamos acabar inmediatamente. El problema, como digo, es que probablemente, desgraciadamente, el asentamiento surge en otro sitio. ¿Por qué? Pues porque este verano seguro que volverá alguna otra avalancha de personas que vengan buscando una vida mejor, y estas personas pues tienen que quedarse en algún sitio, y a veces pues a los menores los tenemos relativamente arreglados. En este mismo momento tenemos en Andalucía, a fecha casi del viernes pasado, o sea, de fechas de hoy, tenemos 1.500 plazas para menores en Andalucía, que es la comunidad donde más hay, de los cuales están sin ocupar solamente 34, es decir, las tenemos totalmente ocupadas, se les está dando formación, se les da una pequeña ayuda para que ellos puedan vivir, además, aparte de que se les da la comida, de que se les da la estancia, se está haciendo de manera digna. Yo creo que ahí estamos trabajando, y es curioso porque muchos ayuntamientos se niegan a tener centros de menores de este tipo. De hecho, en Cataluña ha habido algunos problemas, en Andalucía todavía no ha habido ninguno, afortunadamente, pero luego esos municipios donde al principio pues te dicen que no, luego aquel que por fin dice que sí y lo monta, está muy satisfecho en general del resultado, de la gente que trabaja allí, de la convivencia que se hace. Es decir, realmente tenemos que tener una mentalidad abierta, que Andalucía es una tierra, en este caso, para estos jóvenes. Muchos no vienen ni siquiera a quedarse en Andalucía, vienen de paso, pero nosotros tenemos la obligación moral, por lo menos, de que no terminen en algo diferente a lo que es la vida normal, porque muchas chicas terminan en redes que son muy problemáticas, y nosotros eso lo estamos intentando evitar.
Bueno, hay muchas cosas que hablar con Francisco José Martínez. Hoy lo tenemos en esta entrevista semanal en el tiempo de Herrera. Dos cosas. Tema de violencia de género, lo tengo aquí anotado, y la pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo se puede combatir esta lacra? Porque tenemos en la sociedad muchos problemas, desgraciadamente, y hace poquitas semanas aquí en Huelva, en Bollullos, un caso, la mujer todavía que fue degollada por su marido sigue en estado muy grave, exactamente crítico, en el hospital de Sevilla. ¿Cómo se puede solucionar esta situación? Porque en lo que llevamos de año, creo recordar que son 12 mujeres que han sido asesinadas.
Sí, sí, esto es una lacra social en la que no podemos dar ni un solo paso hacia atrás. Es decir, y es un problema de la sociedad, de todos. Nosotros como administración, y que somos los competentes además en esta materia, pues estamos poniendo todos los medios posibles. Es decir, este no es un problema económico, digamos. Yo en otras partes de la consejería digo, aquí tengo un problema económico. No, aquí no es un problema. O sea, tenemos fondos suficientes como para ir tratando adecuadamente a las personas que sufren, a las mujeres que sufren este tipo de violencia de género, y no podemos dar ningún paso atrás. ¿Cómo se hace? Pues estamos invirtiendo mucho en educación. De hecho, ahora vamos a hacer un nuevo plan para los colegios. El problema de esto es que a veces te viene, por ejemplo, si analizamos las letras del reggaetón o de ese tipo de música, que son extremadamente, extremadamente violentas hacia la mujer, nosotros eso lo vamos a intentar. Lo que pasa es que hay una libertad de expresión, pero realmente estamos en una sociedad que todos tenemos que ser conscientes de que este problema lo tenemos que resolver, porque es un problema real, por mucho que alguien pueda decir que sí o que no. Es un problema real que existe, que desgraciadamente, por los estudios que se van haciendo, en la gente joven está repuntando en vez de ir hacia atrás. Está repuntando, y la sociedad tenemos que unirnos todos, porque la violencia de género es algo que tenemos que erradicar totalmente.
Última pregunta, y sobre todo porque ahora está a caballo entre Huelva, Sevilla, muchas ciudades andaluzas, el tema de infraestructura. Nosotros estamos en este piquito. No hubo esa repercusión de la manifestación del pasado 15 de marzo. Desgraciadamente había muchas expectativas, y sobre todo porque tiene experiencia como rector de la universidad en esa masiva que hubo hace 31 años, aquí un 13 de marzo. ¿Qué valoración hace a esa manifestación? Y bueno, tenemos que tener ya unas infraestructuras dignas, ¿no?
Pues sí, personalmente yo asistí a la manifestación con mucha ilusión. Creo que podría haber sido más multitudinaria, pero bueno, yo creo que cualitativamente no estuvo mal la representación. Me refiero de la gente que había, de la tipología de la gente que había. Había poca gente joven, y eso lo comentamos mucho una vez que estábamos allí, pero yo creo que ese momento ya ha llegado. Yo he sido de los que yo he participado cuando se hizo lo del corredor, el corredor mediterráneo del tren. Yo fui el que presentó los papeles y el que lideró aquello aquella. Estoy prácticamente en todas las plataformas, digo a nivel personal, no a nivel político, en todas las plataformas que se han montado. Montamos la de Huelva Ínsula. Yo he ido personalmente a hablar con el director de Renfe, personalmente, no como ciudadano, no como político. He ido, antes de serlo, he ido a hablar con el director de Renfe, he ido a hablar con el presidente de Adif, he ido a hablar con una serie de instituciones para, poco a poco, que esas infraestructuras que van a llegar, pero que lleguen antes de que el diferencial nuestro con nuestro entorno sea tan grande. Es decir, en turismo, la provincia de Huelva ha bajado un 6% cuando todas las que están a nuestro alrededor han subido. Entonces, y es porque esas infraestructuras no han llegado. Entonces, yo creo que es el momento de unirnos todos los onubenses. Esto no es solamente un problema, no es un problema de un partido político, no es un problema de la sociedad. Tenemos que unirnos, tenemos que priorizar. Nosotros hicimos la universidad, que además yo también tuve la suerte de liderar ese proyecto, hacer un catálogo de las 100 infraestructuras que necesitaría Huelva y priorizarla. De hecho, hicimos una app para que la gente lo votara a ver cuáles eran, y sin duda ninguna, pues la 435, que hay que desdoblarla para articular la provincia internamente, y luego tenemos que tener infraestructura. Nosotros, yo una vez hice un estudio sobre si Huelva fuera una isla, ¿cómo serían nuestras infraestructuras? Y serían muy diferentes. Y probablemente, si hubiéramos pensado como un territorio total, porque hemos estado aislados por el sur, por el mar, por el oeste, por la parte con Portugal, prácticamente por el río, por la parte norte, por el tema de la sierra, y hemos tenido y por la parte oeste, todo el tema del río Guadalquivir. Entonces, hemos tenido una situación tan aislada que eso es lo que ha impedido que nuestra tierra se desarrolle a pesar del potencial que tiene. Yo creo que ya es el momento, ya hemos esperado demasiado, y ahí los onubenses tenemos que ser críticos y tenemos que trabajar todos a una.
Pues yo le agradezco, estos minutos han sido largos, nos hubiera encantado tener más tiempo, pero aquí en la radio ya sabe que vamos contrarreloj, y además se le agradezco de verdad que haya estado hoy con nosotros en este día de mucho trabajo y sobre todo a caballo entre Huelva, Sevilla, pero un hombre que siempre ha estado implicado en todo lo social con nuestra capital y provincia, que hoy tiene un cargo importante en la Junta de Andalucía, y que nosotros le agradecemos a Francisco José Martínez, antiguo rector de la universidad, que nos haya acompañado. Gracias y felicidades.
Muchas gracias.